Capítulo 10. La enfermedad del señor Anand. La partida del señor Herbert Wayne fue un alivio. De inmediato me volví hacia Sharokov y le hablé con cierta vehemencia. Usted fue más que imprudente al darle este tipo de insinuaciones de lo que sabemos sobre la enfermedad azul que nadie sabe. Exclamé, esto puede ser el inicio de incalculables problemas. Tonterías, dijo el ruso. Es usted demasiado pensivo, Harden. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué puede no hacer? Exclamé amargamente. ¿Cree usted que Londres dará la bienvenida a la propagación del germen? ¿Cree que la gente estará encantada de saber que usted y yo somos los responsables de su aparición? Cuando se den cuenta que trae la inmortalidad con él, nos van a saludar como los salvadores de la humanidad. El señor Herbert Wayne no pareció aceptar la idea de la inmortalidad con todo placer, murmuré. La sugerencia le pareció como un golpe terrible. Sharokov rió jovialmente. Amigo mío, dijo, el señor Herbert Wayne no es un hombre de visión, es un cockney que creció en las calles de una ciudad insensible. Para él la vida es una lucha dura y la inmortalidad natural aparece con una luz pobre. Usted debe tener paciencia. Pasará algún tiempo antes de que el significado de esta inmortalidad sea comprendido por la gente. Pero cuando sea comprendido, todas las condiciones de vida van a cambiar. La vida se convertirá en hermosa. Vamos a tener reformas que en circunstancias normales habrían tomado inconcebibles años para lograrse. Vamos a anticipar nuestra evolución por miles de siglos. Con un solo paso vamos a alcanzar la última meta de nuestro destino. ¿Y cuál es ese? La inmortalidad, por supuesto. Sin duda, ahora tiene que ver que todas las actividades de la vida moderna son realmente dirigidas a una meta que es la de resolver el enigma de prolongar la vida y al mismo tiempo aumentar el placer. ¿No es ese el deseo secreto interno que ustedes los médicos tienen para cada paciente? Hasta el momento, un compromiso solo ha sido posible, pero ahora todo eso cambió. No estoy de acuerdo, Sharokov. Algunas personas viven por otros motivos. Tómeme a mí. Yo vivo para la ciencia. Es simplemente su forma de placer. Esa es una mera objeción, exclamé con enojo. La ciencia es aspiración. Hay toda la diferencia en el mundo entre aspiración y placer. Apenas he conocido lo que es el placer. He trabajado como un esclavo toda mi vida, con la única ambición de dejar algo permanente detrás de mí cuando muera. Pero usted no va a morir, me interrumpió el ruso. Este es el encanto de la nueva situación. Entonces, ¿para qué trabajar? La pregunta penetró como un cuchillo en mi mente y la dejé entrar involuntariamente. Me senté y me quedé mirando al fuego. Un tipo de oscura depresión se apoderó de mí y por alguna razón la imagen de las mariposas de Sharokov apareció en mi mente. Las veía con gran distinción, arrastrándose sin rumbo fijo en el suelo de su caja. ¿Para qué he de trabajar? Repetí. Sharokov simplemente se encogió de hombros y se alejó. Preguntas de este tipo no parecían molestarle. El suyo era un carácter que escapaba a la necesidad de autoanalizarse. Pero yo era diferente y nuestra conversación había despertado una serie de pensamientos extraños. ¿Qué es, después de todo, lo que me mantenía pegándole al yunque? ¿Por qué me había esclavizado sin cesar durante toda mi vida, leyendo cuando podía haber dormido, examinando pacientes pudiendo haber paseado por los prados, apresurándome en las comidas cuando podía haber comido ociosamente? ¿Cuál es la causa detrás de toda esta tremenda actividad y deprisa febril de la gente moderna? Cuando Sarakov había dicho que no iba a morir y que ahí radicaba el encanto de la nueva situación, parecía que había caído en un momento escamas de mis ojos. Yo mismo me vi como alguien ridículo, comparado a una liebre que persiste en correr por un camino rural frente a los faros de un automóvil, cuando el solo cambiar de rumbo a uno u otro lado lo llevaría a su seguridad. Una gran inquietud me llenó, y con ella la voluntad de ignorar estos nuevos campos de pensamiento que se cernían alrededor, una determinación que he visto en los hombres de edad cuando se enfrentan con una nueva contradicción, y empecé a dirigir mi atención con fuerza hacia otras cosas. Me sentí aliviado cuando se abrió la puerta y entró mi criado. Me entregó un telegrama. Era de la señorita Anot, pidiendo que fuera a Cambridge de inmediato, ya que su padre estaba gravemente enfermo. Escribí una respuesta diciendo que estaría ahí la tarde. Después de que el criado había salido de la habitación, me quedé mirando el fuego, pero mi depresión me dejó. En lugar de ello, sentí alegría tranquila y no fue difícil para mí darme cuenta de ello. Estaba equivocado al decir que apenas había conocido lo que es el placer. Observaba al fin, mirando a Sarakov con una sonrisa. Debo confesarle que hay una cuestión en mi vida que me da gran placer. Sarakov se colocó delante de mí, manos en los bolsillos y la pipa en la boca, y me miró con una sonrisa en su rostro moreno. ¿Una mujer? Me sonrojé. El ruso parecía divertido. Ya me lo imaginaba, comentó. Este año he notado un cambio en usted. Sus fijaciones en lo abstracto, sugirió. Bueno, debo felicitarle. ¿Cuándo se casará? Eso está fuera de la cuestión por el momento, respondí rápidamente. De hecho, no hay ningún acuerdo definitivo, solo un acuerdo de entendimiento mutuo. Ella no está libre. Sarakov encaró las cejas hirsutas. Entonces, ¿ella ya está casada? Este interrogatorio era muy doloroso para mí. Entre la señorita Anet y yo hay, espero, un perfecto entendimiento y entiendo bastante la posición de la muchacha. Ella está dedicada a su padre, que requiere su atención y cuidados constantes, y hasta que ella sea libre, no puede atender la cuestión del matrimonio o incluso de un compromiso por temor a herir los sentimientos del anciano. Estoy totalmente agradecido de su situación y me contento con esperar. No, ella ya tiene un padre inválido y... Tonterías, dijo Sarakov con una fuerza notable. Tonterías. Cásese con ella, hombre, y luego piense en su padre. ¿Por qué se dan este tipo de cosas? Respiró hondo y se contuvo. Negué con la cabeza. Eso es imposible. Aquí en Inglaterra no podemos hacer esas cosas. El deber de la mujer es claro. Estoy dispuesto a esperar. ¿A esperar para qué? Lo miré sin pensar, sin sorpresa. Hasta que el señor Anot muera, por supuesto. Sarakov permaneció inmóvil. Luego se quitó la pipa y la boca. Se dirigió a la ventana y empezó a silbar a sí mismo con tonos bajos. Un momento después salió de la habitación. Cogí el itinerario y busqué el horario del tren, un poco perplejo por su comportamiento. Llegué a Cambridge a comienzos de la tarde y tomé un taxi a la casa de los Annot. La señorita Annot me recibió en la puerta. «Es tan bueno que hayas venido», dijo ella con una leve sonrisa. «Mi padre se comporta muy tontamente ayer. Insistió en invitar a los Perry a almorzar y habló mucho e insistió en beber vino, con el resultado de que en la noche le volvió su gastritis. Amaneció muy débil este día y su mente parece estar vagando un poco». «No deberías permitirle que haga esto», le protesté. «Está en un estado muy frágil para correr cualquier riesgo». «Ok, pero no podía evitarlo. Los Perrys son amigos viejos de mi padre y no se quedarían más que un día en Cambridge. Se habría puesto triste si no hubiera venido». Me había quitado el abrigo en el vestíbulo y ahora estábamos en el salón. «Estás cansada, Alice», dije. «He estado levantada la mayor parte de la noche», respondió ella, «con un esfuerzo hasta el resplandor, pero me siento cansada, lo reconozco». Me aparté de ella y me dirigí a la ventana. Por primera vez sentí la torpeza de nuestra posición. Tuve un fuerte impulso innatural para consolarla, pero ¿qué podía hacer? Después de un momento de reflexión, tomé una súbita resolución. «Alice», dije, «es mejor que nos comprometamos. ¿No crees que así sería más fácil para ti?» «Oh, no», exclamó. «Mi padre nunca soportaría la idea de que yo perteneciera a otro hombre. Él se preocupa de que yo lo dejara solo. No, por favor, espera. Tal vez no». Ella se contuvo. Permanecí en silencio mirando la figura sobre la alfombra con el ceño fruncido. Para mi disgusto, no podía alejar de mi mente las palabras de Sarakov. Y sin embargo, Alice estaba en lo cierto. Estaba seguro de que nadie está libre en el sentido de que él o ella puedan ser guiados únicamente por amor. Es necesario hacer un compromiso. A medida que estos pensamientos se formaban en mi mente, otra vez me parecía oír la fuerte voz de Sarakov en son de burla respecto de mis cautelosos puntos de vista. Un conflicto se suscitaba en mi alma. Alcé los ojos y miré a Alice. Ella estaba junto a la chimenea, mirando con indiferencia al fuego. Una oleada de emoción pasaban sobre mí. Di un paso hacia ella. «Alice». Y luego mis palabras se atascaron en la garganta. Volvió la cabeza y sus ojos me cuestionaron. Traté de continuar, pero algo me lo impidió y rápidamente volví a la calma de nuevo. «Por favor, llévame hacia tu padre», le rogué. Ella obedeció en silencio y yo le seguí al piso de arriba. El señor Annot estaba acostado en una habitación oscura con los ojos cerrados. Era un hombre muy viejo, se acercaba a los 90, con una cara delgada aguileña y pelo blanco. Se quedó muy quieto y al principio pensé que estaba inconsciente. Sin embargo, su pulso era sorprendentemente bueno y su respiración era profunda y regular. «Está durmiendo», murmuré. Ella se inclinó sobre la cama. «Apenas durmió la noche, durante la noche», murmuré. «Esto lo hará bien. El pulso no puede ser mejor», murmuré. Ella le miró con más atención. «¿No está muy pálido?» Me incliné hacia abajo, de modo que mi cara estaba cerca de la suya. El anciano, sin duda, tenía un aspecto muy pálido. Un tono similar al mármol se extendía sobre sus facciones y, sin embargo, la piel estaba caliente al tacto. «¿Cuánto tiempo hace que está dormido?», le pregunté. «Estaba despierto hace más de una hora, cuando lo vi por última vez. Dijo entonces que se sentía soñoliento. Creo que debemos despertarlo». Alice vaciló. «¿No quieres esperar el té?», susurró. probablemente se despierte para entonces. Negué con la cabeza. Tengo que regresar a Londres a las 5. ¿Te importa si abrimos las cortinas para tener un poco más de luz? Fue a la ventana y abrió la mitad de las cortinas. Examiné con atención al viejo. No había ninguna duda acerca de la curiosa palidez de su piel. Era como la palidez extrema de colapso, salvo por la presencia de un ligero color en las mejillas, que parecían como una pequeña transparente brillante sobre un fondo muerto. Mis dedos tomaron una vez más el pulso. Estaba pleno y firme. Mientras contaba, mis ojos se posaron en su mar. Me incliné de repente con una exclamación. Alice se apresuró a mi lado. ¿De dónde han venido sus amigos? Le pregunté con rapidez. Los Perry, de Birmingham. ¿Hay algo malo en ellos? ¿Qué quieres decir? Antes de que pudiera responder, el anciano abrió los ojos. La luz cayó claramente en su rostro. Alice lanzó un grito de horror. Experimenté una extraordinaria sensación de temor. De la palidez de mármol de la cara del señor Anot, sus dos ojos estaban teñidos de un azul gorrión a huevo. Nos miró fijamente.